Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio, fragmento,
capítulo,
como queréis llamarlo, de esta sección de podcast, ¿no? Que bueno, que va a tener 15, no sé si lo dije el día anterior, pero va a tener 15 episodios y en cada episodio hablaremos de los dos equipos de la NBA. Uh-huh. Bien, empezamos con otros de los equipos de moda de la NBA, quizá no al nivel de los Chicago Bulls, como comentamos el podcast anterior. O sea, el episodio anterior, uh-huh. Pero es Cleveland Cavaliers, o sea, un es... equipazo que...
Nadie se lo esperaba, por lo menos yo no me lo esperaba, o sea, y está disfrutón de ver.
Sí, o sea, es una locura, me refiero, tuvieron el número 4 del draft para que veamos un poco de dónde han acabado de la temporada pasada, el 3 del draft,
el 3,
sí, y una locura. Bien, bueno, vamos a empezar, que hay mucha tela que cortar.
Efectivamente.
El entrenador es John Blair Bickerstaff, un entrenador que, bueno... ha estado ahí, uh-huh. aguantando un poco todo el tema post LeBron y tal.
Sí, 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 sin duda.
Y con el equipo que
tenía, dejó LeBron. Que no era tampoco gran cosa.
Sí, que la verdad es que sí. Y bueno, muy bien. La verdad es que tengo que decir, sí, muy bien. O sea,
la verdad es que
funcionan muy bien los Cleveland Cavaliers.
Este año ha sido.
Y sobre todo por la off-season que han hecho. Que tenemos a Ricky Rubio, como dicen ahí en Estados Unidos.
Que bueno. ¿Qué decir de Ricky? Que es un base que es... Bueno, sí. Mucha gente dice, ¿no?, que los Lakers... Esto lo podías haber dicho en el podcast anterior, pero se equivocaron con Westbrook y podían haber cogido un base más estilo Ricky, porque es que donde lo metas a Ricky...
Sí. Sí, sobre todo por el nivel que está ofreciendo, ¿no? Sí. O sea, a raíz de todo el nivel para mí está jugando la mejor temporada en la NBA de su carrera, ¿eh? Porque
sí,
en Minnesota bien, en Phoenix, en Utah bien, tal, pero la verdad, en Oklahoma con ningún partido.
Que no llegó a jugar ningún partido.
Pero bueno, pero la verdad es que muy bien, Ricky Rubio, o sea, quizá está un poco respondiendo a ese. Yo pienso que el principal problema que traspasarán es su anotación.
Sí.
Que era el principal talón de Aquiles. Decía el otro día un periodista, nunca me acuerdo los nombres, tío, tengo que siempre. Nada. Pero nunca me acuerdo, lo buscaré y lo actualizaré si puedo. Que decía que Ricky Rubio, si hubiese, desde que empezó la NBA, tenido una continuidad en ataque, en plan 25 puntos por partido, con todo lo que sabe y con todo lo que la defensa, que luego comentaremos, estamos haciendo la introducción de Ricky Rubio.
Sí, sí, por supuesto.
Sería uno de los mejores de la NBA, de todos los tiempos. Sí. O sea, de todos los tiempos, en plan de los mejores de la historia.
De los mejores bases, sí.
Porque es que la verdad es que los va a hacer todos. O sea, un tío playmaking, es un playmaker, es un tío que asiste, que rebotea, que roba, que defiende. O sea, defiende, ¿no? A nivel pivot, pero.
Defiende bien, defiende bien.
Es un defensor así, o sea, es muy bueno. Y eso siempre le ha faltado, pues eso, el talón de Aquiles ha sido
la anotación, que bueno, en sus primeras temporadas era realmente un problema serio.
Sí, sí.
Era un problema muy serio.
Sí, sí. Tampoco tenéis ese perfil de anotador, pero sí.
Sí.
Sobre todo después del Mundial, que se hizo el MVP del Mundial, y los Juegos Olímpicos, que se cascó contra Estados Unidos 34 puntos, o 30, sí, creo que 34,
sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Espectacular. Bueno, luego tenemos a Evan Mobley. Para mí, si no es el mejor del draft, con el permiso de Kate Cunningham, o Cunningham, como le llaman allí, para mí Evan Mobley, para mí es mi preferido el draft. Bueno, junto con Josh Giddey, porque...
Ya hablaremos de Oklahoma.
Para mí Evan Mobley es el jugadorazo, está creo que ahora primero en la carrera del
año. La verdad es que
del año.
Es un jugador que recuerda mucho a Anthony Davis en sus primeras temporadas.
Es una mezcla...
Y la verdad es que en los partidos en los que ha faltado el de los Cavaliers ha sido desastroso.
Han palmado.
Sí, y con él en cancha es otra cosa. Es un jugador, es un pick diferente. Tuvieron mucha suerte los Cavs de poderlo coger en el 3. Y ya llegó junto con también Scottie Barnes está jugando a nivel.
Está jugando bien.
Que Rookie of the Year.
Sí, yo creo que
acabamos de empezar.
La carrera del rookie, al menos con el permiso de Kay Cunningham, que se han perdido los primeros partidos, están entre ellos dos ahora mismo. Porque son. Bueno. Wagner y Giddey, estos están jugando muy bien, pero
la carrera está entre
de momento, en diciembre ahora, está entre Mobley y Scottie Barnes. Me parece Mobley un jugadorazo, o sea, es que...
Ya hablaremos de Scottie Barnes también, que está también...
Scottie Barnes también hablaremos, o sea, vamos a hablar de todos, eso es lo bueno, o que sea, aquí que... vamos a tener para rato.
Uh-huh.
Pero eso, bueno, ahora continuaremos. Después tenemos a Lauri Markkanen, que es un jugador un poco tapado, quizá esto no es conocido muy bien por la gente. Bueno, fue un pick de lo seleccionó Minnesota en el draft.
Oh.
O sea,
sí.
Minnesota, pero luego fue a Chicago, sí, pero lo seleccionó Minnesota y lo traspasó a Chicago, eso es. Y estuvo en Chicago la primera temporada bastante bien, o sea, a mí es un jugador que me gustaba mucho, un finlandés, bien, o finés, no sé cómo se dice finlandés, finés, bueno, perdonen mi, los toponimos que nos llevo muy bien. Y bueno, la verdad, pero es verdad que ha sido de más a menos, ¿no? Porque las siguientes temporadas en Chicago no ha tenido el...
Tuvo su momento de explosión, que la NBA estaba
flipando. En la primera temporada jugó muy bien, un buen pick. Pero luego es verdad que ha ido decreciente, ha ido en... Sí, la verdad, no sabemos qué ha pasado muy bien. También tuvo una lesión tal y...
Sí,
y
la eso lesión que tuvo llevó, su papel, sí.
Que al final de la temporada pasada, él pidiera, creo que no sé si pidía al máximo o algo así, también un poco locura.
Sí, un poco sí. Motivación.
Y Chicago le dijo que no. Y, o sea, obviamente no se podían... Además que luego Chicago con todo lo que
sí, además que con un jugador que solo ha tenido una temporada máximo, de explosión... Para ofrecer el máximo, que hoy en día en la NBA es un tema bastante de actualidad, ya hablaremos de los contratos algún día, pero hoy en día se pide el máximo ya casi por haber hecho una temporada buena, pero el máximo siempre tradicionalmente ha sido un contrato solo para un jugador, como mucho dos jugadores en una plantilla.
O sea, no recuerdo si el máximo o mucho dinero, pero mucho dinero para lo que él había demostrado.
Y además que con los topes salariales...
Claro, es un follón.
No hay y que hipotecarse.
Bueno, se ha ido a Cleveland, que la verdad es que está jugando bastante, bastante bien. No diría yo, a mí no le veo con tanta facilidad como... O sea, con tanta... destacando tanto como en los primeros, pero como en los primeros, con el primer año en Chicago, pero bueno, puede ser una opción de futuro que de momento está jugando así.
Y luego está el todopoderoso Taco Fall.
Ah, Taco, hombre. Taco Tuesday, dice LeBron, ¿no? Taco Tuesday. Pues eso es igual. Bien, bueno, Taco Fall, testimonial como los votos Celtics, en pues fin. Sí. Que se iba a hacer las fotos de pretemporada del Media Day.
Efectivamente. Los partidos que van ganando perdiendo de más de 30 puntos, pues ese es
el... Coges a Darius Garland, te pones que mide un 80 y pico, un 88, 85, y te pones a Taco Fall que mide...
2.20 o lo que mida.
No sé ni cuánto mide. Y haces eso, la típica. Como Manu de Bol para las fotos, ¿vale? Manu de Bol era bastante mejor.
Sí, Taco, la verdad es que no.
Y bueno, vamos a comentar un poco también los jugadores como son Darius Garland, Jarrett Allen, Sergi Osman. Bueno, Darius Garland lo he dicho muy de pasada, pero ahora nos vamos a.
Sí.
Darius Garland es una pasada como está jugando. O sea, Jarrett Allen, otra pasada. Como, o sea, es que.
Sí, la verdad es que
Cleveland está yendo como un poco a. Es mi sensación, como un poco a contracorriente, ¿no? Porque en una época donde dice que donde parece que domina el triple y el small ball, veíamos a PJ Tucker jugar de pivot en Houston, como jugador más alto, y vemos que la alineación titular, luego veremos, está formada por Jarrett Allen, que mide 2 y pico, Evan Mobley, que mide 2 y pico, y Lauri Markkanen, que mide 2 y pico. Y entonces es un poco como, si ya uno es como tener un jugador de más de 2 metros como pivot, ya es un poco arriesgado, si no sabe hacer un poco de todo. Pero bueno, que va a su rollo, de momento lo va bastante bien.
Sí, hombre, Allen mide 2'8", o sea que... Mobley ahora mismo está en 2'11", o sea...
Está muy bien, está muy bien. Yo creo que bien.
Es una...
Y sí, no, es una buena... No, además le funciona, o sea que... Bueno, luego tenemos a Cedi Osman, que como haremos también está dando un paso de esta temporada. Y Isaac Okoro, que bueno, a mí es un jugador que me gusta mucho, es un jugador defensivo, pero esta temporada se le está atragantando un poquito.
Sí,
y bueno, tenemos a Colin Sexton,
que se ha lesionado para toda la temporada.
Veremos cómo acaba.
Muy mala noticia también, porque Colin Sexton siempre ha estado en la puerta de salida para conseguir algo para los Caps. Y con la lesión, pues evidentemente no va a poder aportar al equipo, y encima su valor de mercado va a bajar. Considerablemente, por supuesto.
Tampoco tiene buena fama, luego comentaremos. Sí. Y luego el que parece que está ahí desde que lo fichó LeBron, que es Kevin Love.
Sí, Kevin Love, sí.
Que Kevin Love, entre el contrato que tiene, entre lo lento que es, por así decirlo, y que no es, o sea, Cleveland, no es un secreto que Cleveland hace varias ya temporadas se lo quiere traspasar o deshacerse de él, está claro. Sí. Pero...
Es que es un jugador...
Que no... Ahora mismo los Cavs no tienen...
Tuvo su momento importante.
En Minnesota era una locura.
Sí.
Fue una locura. Luego se fue a Cleveland, ganó un anillo, que es... Oye, chapó.
Eso, pero siempre hay que reconocérselo.
La NBA no te puedes parar. No puedes vivir de hijas glorias porque de momento te va fuera. O sea, ya no interesa la hora, ¿sabes?
Sí, ese es un problema de Kevin Love, que ha sido, ya, como decimos, pues eso, un jugadorazo también. Es verdad que pues ahora está... 33 años es la última etapa de su carrera, probablemente.
Sí, tiene que encontrar, sí. Pero bueno, veremos a ver lo que va a hacer. Bueno, el quinteto inicial, ¿haces tú los honores?
Hago yo los honores, que es básicamente Darius Garland.
Jugadorazo.
Okoro, que ya como ya hemos dicho...
Jugadorazo, a pesar de que me digan.
Efectivamente. Markkanen, que está bastante bien. Mobley, 2'11", y Jarrett Allen, 2'8". Sí, bueno, bastante bien.
Sí. Podríamos decir las dos torres de los Señores Anillos, pero son las tres torres.
Efectivamente.
O sea, las dos torres eran en New Orleans, Cousins y Anthony Davis, y ahora son pues las tres torres. Pero bueno, pasa nada. Añadimos una tercera. Y luego el banquillo, pues tenemos un poquito de todo. Como digo, el banquillo, no vamos a decir todos los jugadores, pero son los jugadores que, bueno, están teniendo al menos una continuidad o que han jugado un poco. Son Ricky Rubio.
Que, ya como hemos dicho, es que lo que tiene Ricky Rubio es que además se dice siempre también allí en Estados Unidos, es que sube el nivel base del equipo bastante. Sí, cada vez que llega Ricky Rubio a un equipo es como que los jugadores que aparentemente no...
Eso es, que suben mejores a los demás.
Sí, es un jugador que a lo mejor él... por estadísticas, por su forma de ser, no parece una bestia, pero luego tú ves como ese desarrollo que provocan los demás, y eso, bueno, le ha generado a Ricky pues tener esa fama de,
esa fama, sí,
de subir la base en la NBA.
Sí. Uh-huh. Luego tenemos a Cedi Osman, que como ahora comentaremos, Kevin Love, Lamar Stevens, que es también un poco de pasada porque tampoco, pero bueno, sí que está jugando, Dean Wade, que es un, uh-huh, es un curioso caso de forward center, o sea, de alero, que puedo jugar de alero y de pivot, que también mete triples. Ed Davis, que bueno, testimonial un poco, y Dylan Winder, que también va a ser testimonial. Uh-huh. Bueno, y vamos ahora con los promedios de los más interesantes del equipo titular, que básicamente casi todos.
Comenzaremos con Darius Garland,
abrazo,
que está en 19,7 puntos por partido, casi 20.
20 puntos.
2,9 rebotes, es decir, 3 rebotes por partido, bien. 7 asistencias por partido,
sí,
un muy buen porcentaje en tiros de campo, 47,4, y un excelente porcentaje en tiros de 3 con un 39,1.
Sí, la verdad es que es algo
bastante...
Está explotando, o sea, Garland. Uh-huh. Lo único negativo son las pérdidas, pero bueno, es normal, es joven, es un jugador que además... dirige al equipo. Recordemos que, por mucho que nos guste Ricky y tal, a mí me gusta más Darius Garland.
Sí, decirlo, hombre.
Pero bueno, luego que no venga aquí Ricky Rubio al podcast y nos diga de todo.
Hombre,
pero,
no, por supuesto.
Pero es verdad que es el que dirige al equipo, el que toma un poco las decisiones, el que,
sí, que, las pérdidas,
que se arriesga a
las
perder,
pérdidas
los pases,
en un jugador joven, sí, es algo completamente normal y que se puede pulir más adelante.
Y sobre todo a mí es que el otro día estaba viendo el partido contra, que perdieron de uno contra Washington.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, a mí la verdad es que me recordó, a ver, porque me recordó mucho a CP3, fíjate lo que te digo, porque es un jugador
Ojo,
que...
Ojo, cuidado la comparación, ¿eh?
Sí, bueno.
Aquí está...
Sí, bueno, pero también dicen de Zion
Nuestro
Williams,
querido, ¿no? Tirándose el triple, sí, hay que verlo, habrá que verlo, no, no, el tiempo dirá.
Pero también dicen que Zion Williams, lo que era LeBron James, y míralo.
Bueno, ya.
No. Menos jugado que...
Por supuesto, por supuesto.
Vale, y bueno, CP3, pues sobre todo porque es, o sea, los movimientos, el tema de playmaker, sobre todo la altura, que hace mucho, porque
sí,
sí, o sea, miden cada, o sea, creo que CP3 mide 83 o algo así, y
sí,
este
un 80,
85, sí, un 87 o algo así. Y la verdad es que Darius Garland para mí es un jugadorazo y poco más que decir, esta oda a la alegría de Darius
Bueno,
Garland.
Habrá que ver si opta a ser jugador más mejorado de la NBA. Bueno, es
no
que
es probable.
Eso tenemos que hacer un capítulo
lo haremos.
De candidatos, sí, a jugar más mejorado porque este año es una locura, hay muchísimos candidatos.
Este año es una locura.
Y Darius Garland pues podría ser uno de ellos, sí que es verdad que hay muchos jugadores que es que el cambio ha sido...
Sí, por ejemplo,
extraordinario.
Tyrese Maxey está prometiendo, creo que estuvo en 18 puntos, pero ahora baja un poco.
Bueno, sí,
ya está en 16,
pero
7,
el cambio es
una locura. Tyrese Maxey, tenemos a Jordan Poole,
Tyler Herro también, que también optaría a sexto hombre.
Sí, Tyler Herro se lanzó un poco un triple la primera semana de competición, la segunda semana de competición, que dijo que optaba a ser jugar más mejorado y sexto hombre. Y dice, pero que si ganaba el anillo le da igual, si no lo ganaba.
Sí.
Bueno, es verdad que también hablaremos de esta jugada.
Ha mejorado muchísimo.
Pero bueno.
Y más jugadores, ¿eh?
Flipado, un poco en
equipos más testimoniales, sí, por ejemplo, Dorten, Oklahoma, también ha mejorado mucho.
Lo que pasa es que seguro que no se lo dan porque...
Sí, hombre, es verdad que tradicionalmente se suele dar un equipo que también ha dado un salto y evidentemente hay equipos, sí, en los Spurs también había... Ahora hablaremos de Dejounte Murray. Está muy bien.
Dejounte Murray me parece otro jugadorazo. Pero
que
bueno,
ha mejorado mucho, pero bueno, eso es...
Y más que nos queda, que no nos ocurren, pero...
Efectivamente, ahora...
Pero la verdad es que... espectacular. Garland, nada más que decir. Bueno, comentábamos Mark Cannon con 14,2 puntos por partido, 6,1 rebotes, y bueno, tirando bastante bien, para lo que 40% en tiros de campo y 32,4%, más cerca de 32% que de 33% de tiros de 3.
Uh-huh.
Y bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que...
No le dieron el máximo los Bulls.
O lo que él quería. Está recuperando un poco su nivel, que es lo que decíamos antes. Para mí no está jugando, lo veo un poco rígido aún.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que bastante bien. Uh-huh. Yo además recuerdo un tapón que le hizo a Curry que de unas primeras temporadas que le dio en la cabeza luego. En plan, uh-huh, Curry tiró, le dio la cabeza a Curry. Y además luego fue fuera de banda a favor de Chicago, o sea, espectacular.
Sí,
como el highlight de
Lauri Markkanen.
Y luego, claro, lo han fichado los Cavs hasta 2024-2025.
Es que no es garantizado ese último año.
Entonces,
habrá que ver
cómo se, pero bueno, hasta ahora
cómo se desarrolla y qué papel va a tener también.
Pero de momento está jugando bastante bien.
Sí. Vamos con Ivan Mobley, que bueno, ya hemos dicho, jugadorazo, segunda torre. 14,1 puntos por partido, 8,3 rebotes por partido y casi 2 tapones por partido.
En su año rookie
es una auténtica barbaridad.
Locura.
Está tirando en 47% en tiros de campo, que es verdad que en un pivot pues es un porcentaje bastante normal.
Sí, los pivots.
Los tiros de campo son más bandejas mates.
Que juega de pivots es de retalen, pero es muy bien. Y tirando de triple.
Sí, sí, 34,2 de porcentaje en triple, que es bastante, bastante bueno. Además, es su año rookie, que, por ejemplo, a Cunningham, que no le entraban los tiros los primeros partidos, y Mobley está jugando en porcentajes muy bien. Sí. Por supuesto, como ya hemos dicho antes, aspirante.
Y al, contender, diría yo, al rookie del año.
Sí, vamos. Sí, yo es el que tengo más esperanzas de que probablemente se lo lleve, a no ser que Kate Cunningham, con su permiso, pues...
Sí, yo apostaría por Evan Mobley.
Yo también, ¿eh?
Es verdad que Kate Cunningham también... Pero yo es que... No, bueno, lo que pienso.
Hablaremos de Kate Cunningham. Llegarán los Pistons, sí.
Y luego Evan Mobley, que defensivamente espectacular. Bueno, 2 tapones. Es que hay pivots ahora mismo que no promedian 2 tapones, ¿eh? Que, uh-huh, son, que son experimentados en la liga y no...
Uh-huh.
Entonces me parece a mí que Evan Mobley espectacular.
Y el último... Del que vamos a destacar promedios es Jarrett Allen, que es una locura de jugador. No sería una estrella ahora mismo de la NBA, pero es un jugador que es un complemento brutal allá donde lo metas. Un poco como Caruso, que te cambia el equipo.
Sí, no, pero este yo pienso que es más. En tema anotación y tal, es más vistoso que Caruso.
Hombre, 17 puntos por partido, 11 rebotes. Es decir, 2 doble-doble por partido, 1,2 tapones y un juego de locura.
Claro, sí, no, es que la sensación de que a pesar de que sea un pivot que puro, como antes, porque no tiran triples, vaya, a no ser que se ponga a tirar triples.
Que lo que le faltaba a Jarrett Allen es ponerse a tirar triples, nos volvemos locos aquí.
No va a optar al más mejor al año porque ya me parece ya demasiado rizar el rizo, pero es verdad que los no es fichaje esta temporada, también hemos de decirlo, no sé si se da la sensación, pero no lo es. Pero la verdad es que ha dado un salto, que lo sacaron de los Nets, y la verdad es que ha dado un salto bastante, bastante...
interesante.
A mí es que me gusta mucho. Últimamente está jugando muy bien. Bueno, amigo, como veis, me gustan todos los jugadores.
Y especialmente estos Cavs que después de LeBron pasar malos momentos, ver unos Cavs que juegan es una auténtica maravilla.
Sí, la verdad, sí. Además, esto, como mención especial, no sé si se pasa ya, las camisetas que han sacado. La de este año me parece...
Habrá que hacer mención de camisetas también.
Eso es. Sí, haremos de todo, pero es que...
Sí.
O sea, es que van bien hasta la camiseta. O sea,
sí, es...
Porque además la primera no es muy... un poquito floja, pero bueno, esto ya como curiosidad. Es que hasta jugar en la Play con estos Cavs en el 2K, vale.
Sí, efectivamente. O sea,
espectacular. Bien, luego tenemos mención especial. Aquí tenemos muchos jugadores. Este podcast se hace un poco más largo, pero es que hay cosas que no se pueden no decir.
No, efectivamente. O sea, una de ellas, por supuesto, no lo duden ustedes, es el nivelazo de Ricky Rubio.
Sí.
13,6 puntos por partido, 4 rebotes, 6 asistencias,
sí.
1,2 robos.
Lo comentábamos.
Está en unos porcentajes un poco más bajos, 36,3 en tiros de campo, 35 en el triple, que está bastante bien, el 35 en triple. Sí. Y bueno, el inicio de temporada ha sido espectacular. Ese partido en el Madison...
Locura
del baloncesto.
Ese primer jugador que mete, creo que 37 puntos, 7 de 8 triples o algo así,
sí,
o 7 de 9 o algo así. Y saliéndose del banquillo, había otra cosa más. Luego, si puedo actualizar, es que, o sea, son cosas que se me vienen, pero es que es una locura como está empezando.
Sí.
Pero también es verdad que, también otra cosa que se le ha achacado mucho a Rubio es que es partidos de muy buenos puntos, 30 puntos, y luego otros partidos de 2.
Sí.
Entonces, pues lo que decíamos, la anotación ha sido un poco el... Pero bueno, que no pasa nada, que a los Cavs parece que...
Hombre, y en segunda unidad,
es que
estaban hablando, no sé yo esto, si se llevará a término y tal, pero que Ricky Rubio es siempre un posible traspaso a final del mercado de traspasos para candidatos contenders que tengan una segunda unidad que no les termine. Es decir, que ya veremos si Ricky Rubio... Acaba esta temporada, los Cavs les está yendo de maravilla. Dudo que los Cavs vayan a querer. Tendrán que ofrecer algo serio, pero es que siempre una opción, Ricky Rubio.
Sí, es una locura. Como comentaba Juan de antes, los Lakers.
Bueno,
que.
Pero no solo. Hay equipos a los que les vendría muy bien, Ricky. Es que encajan prácticamente cualquier segunda unidad de cada.
Sí,
de
me está pensando ahora mismo en Milwaukee, incluso.
Sí.
Que no pinta nada y nadie ha hecho nada, pero yo lo
propongo. Sí, se podría
segunda unidad, la verdad.
Es que te organiza, te juega, tiene una visión de juego, toma decisiones correctas.
Además, añadirías más caña defensiva a lo que ya es Milwaukee, que parece que es ahora mismo con Jrue Holiday, con Antetokounmpo.
Y que luego hay que tener en cuenta que Ricky Rubio es un jugador que tiene muchísima experiencia en la NBA.
Sí, sí, no, o sea, yo creo, sí, es que es como un mini coach en el quinteto. O sea, efectivamente. Es una prolongación del entrenador, ¿no? Es como
exactamente.
Sí. O sea, hay 10 años de experiencia, bueno, se lo comentaba.
Ha tenido partidos de más 30 con él en cancha, sí, más 38 también, es verdad. O sea, que nivelazo.
Sí, nivelazo. Y eso, toma decisiones, sabe lo que hay que hacer. Eso, ha mejorado el porcentaje de tiro, bueno, ha mejorado el tiro en general.
Uh-huh.
Es un gran fichaje, ha encajado súper bien en el equipo. Además, como es un jugador de... Con lo bueno que tiene es que como las tres torres que son así... altas y tal, pick and roll y...
Sí, el hombre le proporciona muchas posibilidades de juego.
De facilitar pase, de abrir espacios, de... Sí, es que es un fichajazo... Sí, y bueno, no. Y aquí estamos lo de siempre, ¿no? Ahora mismo en Cleveland lo valoran y lo quieren mucho y tal, pero
habrá que ver porque, por ejemplo, en Phoenix se hablaba muy bien de él y de repente lo traspasaron a Oklahoma y él se quedó, bueno, ya puso ese mensaje en Twitter que no estaba contento.
Eso es.
Y luego, rápidamente los Thunder, pues...
Oklahoma igual, traspasaron también, sí. O sea, pero claro, perdón, sí. Por claro.
O sea que...
Sí, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no?
Sí. Mención importante también la de Cedi Osman.
Sí, Cedi Osman, jugador turco, 11,6 puntos por partido.
Muy conocido en Europa, todo hay que decirlo.
En los Eurobasket
es un jugador brutal.
Nos ha dado por saco bastante. Además, 47,4 por tiros de campo y 43,9% de 3 puntos. Y ha dado como un paso adelante, ¿no?
Sí, para mí
es un jugador que, pues eso, conocido en Europa, que en Europa es muy bueno, típicos europeos, ¿no? Pero que la NBA no acaba de dar el salto, tal. Que no estamos pidiendo que sea un jugadorazo, porque no creo que los Cavs, bueno, sí es mejor, pero no creo que vaya a promediar de repente 20 y pico puntos por partido, porque no es la realidad, y menos siendo el banquillo, aunque jugadores que lo hacen, pero bueno, que no es el tipo de jugador este. Pero bueno, después de varias temporadas en los Cavs...
Ha empezado a despegar.
Ha empezado por fin un poquito.
Yo recuerdo de verlo en Europa y de verlo jugar internacionalmente y decir, este chico... Y ver que estaba en los Cavs y decir, madre mía. Pero luego en la NBA, pues muchas veces esto le pasa, sobre todo a los europeos, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Que luego no terminan de
arrancar.
De arrancar.
Pero bueno, este año mejor, ha entrado en el esquema bien, está tirando muy bien, que es lo que al final es el... Es... Bueno, todo esto, o sea, europeo, porque Turquía está en Europa, está ahí, bueno, sí, lo opinamos como Europa.
Lo meten, sí.
Clase de geografía también, pero bueno, es verdad que está tirando bastante mejor, se ha tirado muy bien, es un tirador que aporta ese plus del banquillo, ¿no? Y bien.
Uh-huh.
Bueno, vamos con el que hemos comentado también antes, hemos mencionado, Kevin Love.
Que es un poco, bueno, por su contrato ahora mismo podríamos decir que es un poco el ladrón de los Cavs.
Sí, un poco, sí, sí.
Porque tiene un papel en el equipo...
Testimonial,
pero cobra 31 millones.
Eso es.
Que es una auténtica barbaridad. 31 millones, o sea, cobra más o menos. Está en la élite de los que. No sé cuánto. LeBron creo que cobraba.
No, tampoco cobra como LeBron. Bueno, tengo
que contar. Te lo miro, pero LeBron.
Pero bueno, lo que comentaba es que, aparte de nuestros problemas con las finanzas del juego de la NBA, tuvo 31 millones esta temporada y casi 29 la que viene. Entonces, claro, con ese contratazo...
Bueno, LeBron 41 millones, bueno, son solo 10 millones de diferencia.
Tampoco es tanto. Eso en un añito, vamos.
Igualmente es un contrato estratosférico y más para un jugador que...
Es un contrato.
Es un poco ladrón, Kevin Love.
Sí, o sea, a mí es un jugador que me ha gustado mucho toda la vida.
Claro, y además que provoca que no sea imposible traspasar. Porque
es
que no
es imposible.
Claro, no puedes traspasar a un jugador que cobra 31 millones.
Claro.
Ya sabéis que la NBA los traspasos no es que paga, sino que tienen que cuadrar los salarios.
Los salarios es un follón.
Entonces, claro que...
Pero es un follón y es muy difícil. Entonces, claro, un equipo así que es imposible. O sea, siempre hay el típico caso del equipo que al final, como que con Carmelo Anthony, que también tiene un contrato con Oklahoma, que lo traspasaron a Atlanta, lo cortaron... Porque cobraba 15 millones, una locura. Pero bueno, pues lo que decíamos, ha jugado en algunas ocasiones, pero en contadas ocasiones también te digo. Y eso, cuando no se le ajusta muy bien, pues lo mete Vic Stars también, no creo.
Para que haga algo.
Sí, no creo que tenga mucho mercado también,
Sí, o sea, hoy en día.
A veces hay algún rumorcito, pero no, nunca tiene.
Además es lento.
Sí, es bastante lento, sí por aquí.
Vamos con Isaac. Osoro. Osoro Okoro.
Es que la S es traicionera.
La S es traicionera.
Ahora voy a decir yo en inglés, Isaac Okoro.
Ok.
¿Vale? Bueno, es un poco la parte negativa de los Cavs de temporada.
Que siempre hay.
Porque sí, o sea, pero es normal. O sea, es un jugador, como hemos dicho, defensivo, 3&D, toda la vida. Bueno, 3&D, sí. La verdad es que el año pasado destacó bastante. Es un jugador que también me recuerda un poco, o sea, no me recuerda, me recuerda un poco su situación, ¿no? a la de Kevin Porter Jr., que ahora está en Houston, pero bueno, pues es otro rollo, pero es, me recuerda un poco.
Porque, muy, muy defensivo.
Porque quizá no es un jugador que el año pasado tuviera muchísimos, como Kevin Porter Jr. en sus primeros años, o sea, en su primer año, muchísimos, o sea, unas estadísticas que dijeras, wow, como anota, wow, como tal, pero tuvo impacto. Este año ha ido, ha ido perdiendo bastante. Está fallón, o sea, mete algunos triples.
Pero está fallón, 23% es muy bajo,
Pero bueno, es el es el típico jugador defensivo que lo necesitas para defender, pero que luego en momentos finales pues, pues falla. Y bueno, vi que Staff ha dicho que lo necesita involucrar más, que van a encontrar la forma y tal. Y bueno, y por último...
Otra, la otra mala noticia de los Cavs es Colin Sexton, que sí. Claro, se ha roto el menisco.
Sí, lo han operado, es pues eso. Es pues
ya
es,
tenía mala fama de que era chupón.
Sí, dentro del vestuario además, es muy anotador. Eso es lo que te
ya dijeron que sí. Este año lo pusieron por encima a Garland. Preferían tirar a Sexton que a Garland, es decir, eso ya decía, y ahora encima se ha lesionado. O sea,
se ha lesionado, pedía el máximo.
Es lo que comentaba antes de los máximos, que hoy en día cualquier jugador pide el máximo.
Y no es tanto. Eso y además, tampoco. Volía un poco a chamusquina que los Cavs en el draft siguiente, o creo que es el draft siguiente, después de coger un base de Sexton, cogieran a Garland también.
Claro.
Entonces a mí eso...
sí, indica que no están contentos.
Me olía un poco mal.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Eso. Y entonces, bueno, veremos qué pasa al final de temporada. Tiene una oferta calificada de 9 millones. Que si no la acepta, pues bueno, saldrá al mercado.
Tampoco perderían sí, quitándose a Colin Sexton.
Y luego aspiraciones, pues bueno, aspiraciones... playoffs si llegan.
Sí, hombre, ahora mismo están más o menos sextos o por sí, ahí en la sí, conferencia. Es decir,
sí,
no está mal.
Victoria abajo, sí.
Victoria arriba, victoria abajo, efectivamente. Veremos, porque el este también es muy potente este año.
Sí,
hay grandísimos equipos. Los Wizards, por ejemplo, están saliéndose también.
También hablaremos de ellos. Como sí, siempre.
Cosas que no te esperas.
Sí.
Veremos a ver estos casos. También veremos a ver si al final realizan traspasos. Porque claro,
eso es.
Suponiendo por ejemplo que pueda llegar una buena oferta por Ricky, pues habrá que ver lo que llega. Es
claro,
estar
claro,
un poco in the middle,
sí,
¿no?
O sea, sí.
No llegan tampoco a ser, no sé, se quedan ahí un poco. Esperemos que yo en playoffs sí que quizá me los
yo
imagino.
Yo quiero verlos.
Pero yo creo que en primera ronda de playoffs como mucho.
Sí, es que como claro, mucho. Si te toca un coco, pues
claro, no,
difícil. Pero y bueno, han competido sí, contra Milwaukee y todo, eso no te pierdas, no te lo creas. Y eso en
aficionado
de los Cavs, que es fantástico, fantástico. Si eres aficionado de los Cavs, enhorabuena, acaba tu sequía.
Sí, sí, hombre. Y ahora, de los que no va a acabar la sequía,
este
pronto
es el siguiente equipo que vamos a hablar, que es
los San Antonio Spurs.
Que bueno, tienen al milenario longevo Greg Popovich,
que tiene más años que mi abuela.
Sí, pobrecillo.
Pero es un entrenador brutal, no vamos
sí,
a negarlo.
Sí, incluso
por
algunos lo han cuestionado ya. De hecho, saltaba la noticia de que recientemente de que Greg Popovich actualmente es el entrenador de Estados Unidos de la selección.
Sí.
Y como acababa contratado este año, o que se quería, no sé muy bien cómo está esto, han decidido fichar a Steve Kerr con asistente a Monty Williams.
Madre mía.
Que, o sea, estamos hablando del entrenador de los Warriors, entrenador de los Suns, o sea, los
sí
finalistas
que,
del año pasado.
Por cierto, este año yo los veo a ambos dos candidatos al entrenador del año.
Sí, sí.
Muy probablemente ya hablaremos de eso también en otro momento.
Los Suns también es otro equipo interesante.
Tenemos muchas cosas de las que hablar.
Y bueno, off-season de San Antonio Spurs, pues bueno, un traspaso a tres, como comentamos con los Bulls el capítulo pasado, pues de DeRozan, ¿no? Entre Chicago.
Que se ha marchado.
Sí, eso es. Chicago, Nueva Orleans y los propios Spurs. Y bueno, ¿a quién han recibido? Pues a Thaddeus Young.
Qué bueno.
Que bueno, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero que luego hablaremos.
A Minu, que ya lo han cortado.
Que juega en el Bilbao. Y una selección protegida, primera ronda y dos segundas rondas.
Sí, explica lo que quiere decir protegida, porque a lo mejor hay alguno que no está en el draft.
Sí, que es básicamente que si cae entre entre los, entiendo que...
O sea, un equipo te la da y si cae entre determinados números se la puede quedar.
Se la puede quedar. Y si no, pasa.
Es para ti, es decir, por
entonces,
ejemplo.
Claro,
bueno, sí.
Sí, más o menos así. También hablaremos de todos estos tecnicismos, sí, pero bueno, es un poco así para iniciar un poco.
Hablaremos del draft y cómo funciona.
Sí, sí. Y luego de segundas rondas, que bueno, en fin.
Las segundas rondas, pues ya es la calderilla un poco en la NBA.
Sí, es lotería. Eso sí que es la lotería del draft.
Efectivamente, eso es completamente lotería.
Y bueno, luego tenemos a Zach Collins, que volvió de una lesión de Portland, que bueno, salió el otro día, no salió el otro día, la noticia de que estaba garantizado solo el primer año de contrato para ver también cómo evolucionaba, porque tiene una lesión grave, sí. En Portland no jugó, que era una pieza fundamental en Portland, tema defensivo también. Luego Bryn Forbes, que viene de Milwaukee, de ganar el anillo, y ha dicho, pues me vuelvo a casa, porque recordemos que Bryn Forbes también estuvo en San Antonio, previamente. Es un triplista, vaya, es un triplista, que no le viene mal, porque San Antonio es uno de los peores equipos, de los tres peores equipos que mete triples de la NBA.
Sí.
Junto con, no lo he mirado, pero seguro que Oklahoma. Pues
sí, porque Oklahoma este año...
Oklahoma de triples
bastante no le mete ni al arco iris.
Luego tenemos a Joshua Primo.
Número 12 del draft.
Que es un poco bastante, esto es un poco bastante, ¿cómo decirlo? Decepcionante, pero sí. No el jugador, sino la situación.
Sí.
Porque un número 12 del draft tendría que estar jugando.
Sí, sí.
Y está afiliado a la... Afiliado, sí. Asignado a la G-League.
Sí.
Y entonces, claro, no sabemos muy bien qué está pasando. Luego comentaremos también a Joshua Primo.
Sí,
luego,
hombre, meter a jugadores en la G-League tiene su sentido. Lo que pasa es que es verdad que un número alto de draft...
un número tan alto...
Siempre lo que normalmente interesa a esos equipos es que ya coja contacto directo con la NBA en la primera temporada, aunque no sea espectacular.
Sí, sí. Es así.
Entonces, meterlo en la G-League es que...
No, bueno, ha jugado. ¿Eh?
Sí, sí.
Pero
ya comentaremos que la G-League es bastante diferente a lo que es la NBA.
Pero bueno, sí, también sirve para mejorar jugadores. Luego tenemos a Wiskamp, que es el 41 del draft, que tampoco ha jugado... Testimonial también.
Y a McDermott.
Y a Doug McDermott, que es una buena incorporación. Porque sí. Es verdad que venía de Indiana de jugar sus mejores años.
Bastante buen tirador.
O sea, su mejor año. O años, no sé si está. Bastante buen tirador. Y bueno, puede dar ese plus. Pero bueno, comentaremos que... Bueno, para mí San Antonio es el equipo de que ningún jugador llega a los 20 puntos por partido.
Eso es un dato, o sea, bastante, bastante llamativo. Que ninguno de tus jugadores llega a 20 puntos por partido.
El que me hace acerca es Dejounte Murray, que es el líder absoluto y el mejor jugador
que como
de San Antonio.
Sería candidato al MIP, pero es verdad, no sé si lo comentamos en el anterior, sí. Es verdad que por la situación del equipo es muy difícil que llegue a ser jugador más mejorado.
O sea que,
pues eso, es muy difícil que llegue por la situación del equipo, sí. Fundamentalmente.
Sí, porque,
pero bueno, en cualquier caso, claro, el salto que ha pegado también ha ayudado.
Está espectacular, es un tío que sabe hacer de todo. Luego comentaremos, porque es un jugador que me gusta mucho, pero sabe hacer de todo. Quizá le falta un poco el triple, pero sabe hacer de todo, sabe hacer de líder total.
Y habrá que ver qué hace, porque es un equipo en el que no se sabe a dónde van los Spurs.
Claro, es un equipo esto. Yo pienso que el aficionado del Spurs, después de los Spurs...
De Tim Duncan, Parker, Ginobili, Kawhi...
Kawhi, o sea,
que tenían
Danny Green incluso, sí, que sí, ha venido de Rosen, que no ha acabado tampoco, porque de Rosen...
Se fue Kawhi, se fue de Rosen...
No ha acabado de Rosen y no se ve un futuro claro, no se sabe dónde van.
Hay brotes verdes en el equipo.
Hay brotes verdes,
pero...
Murray, Keldon Johnson, pero...
Habrá que ver.
Está difuso, vaya, muy difuso.
Porque tampoco se ve una apuesta, por ejemplo, como la de Oklahoma, que está apostando completamente por los picks, o una apuesta...
Sí, claro,
sino que
tampoco tienen picks, ¿sabes? Además, últimamente han...
Está muy in the middle.
Han empezado empalmando un montón de partidos los primeros partidos, todos palmados. O casi todos palmados. Y luego de repente empieza a ganar. Entonces no sabemos bien a dónde se dirigen, porque es eso, que no sabemos. O sea, ni es malísimo ni es papaleos. O sea, y eso es lo peor que te puede pasar. O sea, es preferible ser peor de los tres peores que
estar en NBA.
Estar ahí. Bueno, promedios de los jugadores más importantes.
Vamos con Dejounte Murray, que es un auténtico todoterreno.
Como comentábamos, 19 puntos por
casi los 20. 8,4 rebotes.
8,5 asistencia.
Locura. Prácticamente es casi triple doble.
Todo terreno, es un jugador es lo que comentábamos, un poco falta hacer de 3, aunque tiene un 34%.
No está mal tampoco.
No está mal, pero bueno, es increíble, es el líder de San Antonio, defensa espectacular, es un jugador top, o sea, top. Y bueno, vamos un poco pues ahí, liderando el equipo, haciendo un poco de todo, ¿no? Un poco para salvar un
lo
poco...
Lo que le toca, lo que le pidan. Sí. Luego está Keldon Johnson, que está en 14,4 puntos por partido, 6,4 rebotes... Un 46,5 en tiros de campo y un 40,6 en triples, que está muy bien. Es un jugador muy clave para el equipo, ya es de los típicos que le gustan a Popovich.
A Popovich, además lo convocó para Juegos Olímpicos, creo. Pues.
Sin embargo, pues ahora está lesionado.
Y veremos a ver un poco qué pasa con Keldon Johnson, pero bueno, para mí es un jugador también que me gusta, pero es que es esos jugadores que promedian bien, pero no tienes un jugador que diga superestrella. Uh-huh. O un del draft como Dan Mobley que digas, wow, a este me agarro.
Sí.
¿Sabes? Entonces, bueno. O un Kate Cunningham.
Está también Derrick White, que...
Derrick White, sí.
Sí, que está en 13,7 puntos por partido, casi 14. Casi 4 rebotes por partido, 5 asistencias por partido. Bastante clave para lo que es el equipo, bastante clave. Es bastante, es uno de los más veteranos del equipo.
Sí, junto con Darius Young. Y la verdad es que, o sea, se ha quedado todos los años. O sea, me refiero, estuvo ahí, ahí ya se ha quedado. Y independientemente del equipo, es, pues eso, de los mejores de Popovich. Después tenemos, como hemos comentado, a McDermott, Doc McDermott, que es, pues eso, Indiana jugó su mejor baloncesto. Un fichaje, pues eso, que no puede ser, que está bien, pero que está un poco en la línea de los Spurs, que no saben ni bien a dónde van. O sea,
ya veremos.
Sí. Bien, 11,6 puntos y 43,7 en tiros de campo. Bien.
Y luego por último, a Poetu.
A Poetu, sí. LTL, un poco raro.
LTL es difícil de pronunciar. 12 puntos por partido, casi 10 rebotes, pero bueno, sí es el pivot titular, el único pivot de verdad que está en San Antonio. Pero ya lo que decimos, no es un equipo que, como no sabemos a dónde va, pues...
O sea, está jugando bien, dentro que cabe, 12 puntos tal, pero es que es eso, o sea, es, digamos que San Antonio es el típico ejemplo que dos jugadores aportan, 12 puntos, 10 puntos tal, pero bueno, viene de Raptors, del traspaso de... De Kawhi. Y Kawhi, como digo yo. Y bueno, bien, sin más. Es que es lo que hay un poco en San Antonio. Y luego, mención especial, pues tenemos a...
A Bryn Forbes.
Eso es, Bryn Forbes, que es...
Que está en 7 puntos por partido. 41, casi 42% en triples. Y bueno, ha vuelto a... Como ya hemos dicho, ha vuelto a casa después de ganar el anillo. Y de momento, bien.
Y de momento, sí. Porque, sí, lo que pienso también... Es que tampoco tiene mucho sentido que haya vuelto si no es porque le gusta estar allí.
Sí.
Porque no es un equipo que vaya, como hemos dicho, a ganar nada ni con...
Desde luego.
Después tenemos a Looney Walker el cuarto, Looney Walker the fourth, que es 10,3 puntos por partido. Pues eso, típico otro jugador de tipo de San Antonio, del draft, que les gusta, que no es de esa... Pues eso, primera ronda, segunda ronda, típico jugador que le gusta a San Antonio para desarrollar. Que da una gran proyección, pero es que tampoco acaba de explotar y está jugando de segunda unidad y 29... O sea, casi 30% en tiros de 3, que es mejor que 29,8, que es lo que promedia.
Sí.
Y bueno, también es verdad que bueno, es un sonido caso por el pelo que llevaba y porque también sufrió abusos y lo dijo y tal. Pero es verdad que dejando al lado temas extradeportivos, le falta un poco de este.
Otra mención especial sería Thaddeus Young, que está ahora mismo en una situación bastante rara en el equipo. Es el más veterano junto a White. Y bueno, él quiere jugar más, está jugando ahora mismo 18 minutos por partido. En su temporada rookie jugó 21.
O sea, es que está jugando menos que toda su carrera.
Es un poco, eso es bastante llamativo.
Es un jugador, pues eso, de tocho, duro, de los que cuesta mover, resistente, reboteador, con experiencia. Es que cualquier equipo con aspiraciones, es que lo querría. O sea, cualquier que le flojee un poco la ala pivot, y es lo que, él, de hecho, él lo ha dicho. Ha dicho, no entiendo muy, o sea, sé que el equipo quiere desarrollar jóvenes, pero... La verdad es que me cuesta aceptar esa dirección. Entonces, veremos también, puede ser interesante de cara al periodo de traspasos.
Uh-huh. Dane Vassell, un jugador también que se puede...
Sí, otro jugador interesante del draft. De tipos de Looney Walker, de Keldon Johnson, de Dejounte Murray.
47% en tiros de campo, casi 38 en triples. Bien. Un jugador bastante interesante.
12,5 puntos por partido.
De lo que hay los Spurs, lo más interesante, sin duda.
Sí. Y luego tenemos el tema rookies, que es para mí, no solo de este año, sino el año pasado. Tenemos a Joshua Primo, como os he comentado, que es muy poco. Y luego tenemos a Trey Jones, que ese caso también es bastante llamativo, porque es un jugador que ha jugado bastante, 22 partidos,
sí,
que promedia muy poco de tipo de puntos y tal.
Pero parecía más en la universidad.
Claro, parecía más porque es un tío que ha jugado con Cam Reddish, con Zion Williamson, con R.G. Barrett.
R.G. Barrett, que los Knicks tiene partidos, ya hablaremos de los Knicks.
Sí, hablaremos de los Knicks porque sí.
Hablaremos ya.
Hablaremos. Y
equipo especial
es un jugador
NBA.
Que se esperó a... No entró en el draft de ellos, de esos tres, porque se prefirió quedarse en Duke y tal. Pero sin embargo, a pesar de que lo ha seleccionado San Antonio y tal, el de este año no, el del anterior, ¿eh? O sea, no este momento, no sé este draft. Tampoco acaba de muy bien, 3,6 puntos por partido, y viendo la dirección que lleva San Antonio, pues tampoco es un jugador que digas cómo ha influido en el equipo. Y bueno, voy a comentar a este jugador, Duke Evans, porque es un jugador que a mí...
Quizá no lo habría comentado, pero...
Sí, pero bueno, da igual, a mí es un jugador que, pues también en la línea de Trey Jones, es un jugador que nadie conoce, Duke Evans, o que es muy poco conocido,
sí,
muy poquísimo.
Muy, muy poco.
Pero bueno, yo es que a mí me gusta seguir jugadores que he visto que he visto un poco su proyección de varios años anteriores y ver cómo lo seleccionan para el draft, tal, tipo como Trey Jones y tal. Y entonces, Drew Evans es un jugador... Evans, perdón, es que es un nombre... Es un jugador que no fue drafteado en 2018... Que,
undrafted,
como sí, con muchos jugadores que al final luego han dado la talla.
Ejemplo, Lugens Dort,
que
habrá que
mucho,
decirlo siempre. Dort.
Fred VanVleet, que también está muy guay.
Efectivamente.
¿Y por qué lo he comentado? Porque es un jugador que, pues, 6 puntos por partido, que no es una cosa para destacar, pero es verdad que está jugando 23 partidos, que es una locura. O sea, para ser un
para
jugador
lo que
no,
de temporada también.
Que no, sí, claro, que no quiere, que no parece que no tal, pero o sea, también es que junto con Thaddeus Young y Poetle es el jugador que juega de alero y pívot. Uh-huh. Entonces, pero bueno, pues es simplemente para que juegue y para que tal, pero es un jugador, que, bueno, como es que la clave en este equipo está el entrenador, que es un jugador sí. que le gusta desarrollar jugadores, probarlos, tal, y no tiene problema. Uh-huh. Y entonces, vale, ¿cuáles son las aspiraciones de San Antonio esta temporada y las que vienen?
Pues a ver, yo no los espero ver en playoffs, no. Sinceramente, no, y dudo mucho que vayan a llegar a play-in.
Al play, sí.
Yo, sinceramente.
La verdad es que...
Sería un sorpresón que llegaran a play-in sí. para mí.
Sí, sí, o sea, me refiero, ha mejorado, es verdad, como que hemos comentado antes, que ha mejorado últimos partidos, ha tenido rachas de 5 partidos seguidos ganando, últimamente, sí. sobre todo últimamente.
Pero es que en ningún caso los veía arriba.
Pero también mucho culpa de ello tiene Dejounte Murray.
Sí.
Es el mejor. Pero es que verlos por encima del... O sea, del play-in sería bastante, bastante difícil.
Sí.
Pero ya en playoffs ya clasificas directamente.
Sería una sorpresón, o sea, sería la locura de la temporada.
Muy, muy difícil, y pero bueno, también es cierto que... Pero bueno, yo la verdad es que no, porque además es lo que te digo, no saben muy bien a dónde va el
sí.
equipo, no sé qué están haciendo allí en la en los
GMs, Mavis, ya,
eso,
sí,
no sé lo que están haciendo, pero en fin. Y pues eso, estaría bien que hiciera un poco a dónde van y...
Sí, que marcaran...
Están en el limbo, por así decirlo. No me gusta usar sí. la expresión, porque no, pero...
Han de marcar un rumbo y apostar ya
sí,
por
sí.
un
o sea,
rumbo...
Es lo que comentábamos, no están ni entre los tres peores, entre Detroit, Orlando, Oklahoma y lo que sea,
sí.
ni entre play-in ni play-offs. Entonces, un poco como Sacramento, que también lo hablaremos sí. Sacramento, porque también tiene una montaña en Sacramento que, madre mía, que lo arregla.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso. Y es así, es un poco, acabamos este... Con este no sabemos a dónde ir.
Sí.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no?
Efectivamente.
Pues esto parece ser el lema de San Antonio.
De San Antonio,
que parece
pues,
que, en fin...
Estas últimas
acabamos semanas. Este segundo episodio de podcast.
De los Clutch Brothers.
De los Clutch Brothers, eso es.
Que no es Plus.
Que no es Plus.
Que son Carry Clay.
Entonces, nada, espero que os haya gustado y nada, un saludo y continuará.
La canción utilizada es Different, de 50 Sounds.